Enclave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más en Clave Rural. Ya estamos aquí preparados para compartir con todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana. Seguimos en cuarentena. Parece que los madrileños no terminamos de desescalar. No sabemos si en fase 0.5 ni qué es lo que vamos a poder hacer porque la hemos improvisado sobre la marcha. Pero, en fin, es lo que nos toca. Una desescalada a dos velocidades y parece que Madrid pues tiene el freno de mano echado. En fin, que esta semana hay dos onomásticas muy importantes que confluyen en un sector estratégico que nos ha venido alimentando durante estas 8 semanas ya de confinamiento. El sector agrario ha celebrado esta semana San Isidro, ayer concretamente San Isidro Labrador, su patrón, y mañana es el Día Mundial del Reciclaje, en un sector donde la valorización de los plásticos agrícolas y de los envases de los productos que utilizan no deja de crecer. Pero además, si no podemos dejar de aplaudirles, hoy 16 de mayo es San Honorato, el patrón de los panaderos, que en estos días han recorrido muchos pueblos y plazas llevando su ancestral alimento a muchas personas que resisten en la España vaciada y que también se merecen, claro que sí, nuestro reconocimiento. Una semana en la que, bueno, pues ha comenzado la campaña de fruta de hueso, una campaña que se prevé un poquito más corta que la del año pasado, debido sobre todo a los factores climáticos y en todos los productos y en todas las regiones, tanto nacionales como en las europeas. Esta reducción va a afectar especialmente al melocotón y a la nectarina, aunque hay que decir que la comercialización ha empezado con mejores condiciones que el año pasado y con una disponibilidad de producto al consumidor más temprano que la campaña anterior. Eso sí, la hemos salvado in extremis después de las dificultades para encontrar mano de obra, incluso la mano de obra para el esquileo. Ya saben que han llegado esta semana 258 esquiladores procedentes de Uruguay. Llegaron el pasado jueves a Barajas y están listos para empezar por Palencia, ese alivio que prepara la cabaña ovina para pasar el verano un poco más fresquita y, por supuesto, para el aprovechamiento de la lana. Y vamos a ver qué es lo que se está cociendo en Bruselas, porque además de dar el visto bueno definitivo a las nuevas normas para poder reutilizar las aguas regeneradas para el riego agrícola, se escuchan rumores de recortes en torno al 4% para el presupuesto de la política agraria común para crear un fondo de crisis. Es poco este recorte si tenemos en cuenta que antes de la pandemia estábamos hablando de unos recortes que oscilaban entre el 12 y el 20%. Y si hay un santo que nos gusta, como les decía ya al principio, es este San Isidro, patrón de los agricultores y de los madrileños de la Villa de Madrid, que parece que no desescala como teníamos previsto. Así que vamos a homenajear a todos los madrileños y vamos a hablar de los madroños y de esas rosquillas típicas, castizas, las listas, las tontas y las modernas de Santa Clara y las francesas que han aparecido este año y que nos van a contar cómo hacerlas. Así que, si les parece, nos ponemos a ello, Víctor. Ayer celebrábamos San Isidro Labrador, y es muy curioso cómo siglos después se repite la historia. Si en el siglo XIII el patrón de aquel labrador madrileño estuvo vigilando las condiciones en las que desarrollaba su trabajo para descubrir que no eran esclavos, sino bueyes guiados por ángeles los que labraban mientras el santo rezaba, hoy, 800 años después, los labradores vuelven a ser inspeccionados, en esta ocasión por trabajo, en busca de situaciones de esclavitud, abolidas hace 5 siglos en España, algo que tiene soliviantado un sector orgulloso de su labor estratégica, acusado nuevamente porque le gobierna de unas prácticas ajenas a la agricultura, donde el salario mínimo interprofesional es lo que impera para todos los sectores, por supuesto también para el primario, y la mano de obra, pese a 4 millones de parados en España, escasea. Pero así funciona este gobierno desde el principio, tratando al sector agrícola como déspotas patrones, por un lado, y esenciales alimentadores del mundo, por el otro. Este es el homenaje que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, les mandaba ayer.
Celebramos hoy San Isidro Labrador, que es la fiesta de todos nuestros agricultores, ganaderos y nuestro medio rural. a los que quiero transmitirles, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, mi más sincera felicitación. Y además lo hacemos en el contexto de la lucha contra esta pandemia, con el coronavirus, donde agricultura, ganadería y pesca se han revelado como una parte esencial de la sociedad española y han conseguido continuar apoyándonos, proveyéndonos de alimentos en cantidad y en calidad suficientes. Por tanto, ese trabajo tiene que ser retribuido en términos económicos, mediante unos precios justos, y también en términos humanos, con el reconocimiento de ese trabajo tan impagable que todo nuestro medio rural, nuestros agricultores y ganaderos, vienen realizando por todos nosotros. Muchas gracias.
También desde Asaja, Castilla y León, a pie de campo, se felicitaban a sí mismos y a todos los agricultores del resto de España en el Día de su Patrón.
En León queremos celebrar San Isidro con la esperanza de que la alerta sanitaria se acabe cuanto antes. Pero a la vez el agradecimiento a nuestro patrón por las lluvias primaverales y el buen campo, tanto en agricultura como en ganadería, que tenemos. También queremos ser generosos, diciendo a la sociedad que aquí estamos, haciendo nuestra labor, produciendo alimentos. Pero también queremos sentirnos orgullosos y reivindicativos ante las administraciones, ante los políticos, para que reconozcan nuestra labor, no solo ahora, sino a futuro, y nos den armas, tanto económicas, políticas y sociales, para desarrollar nuestra actividad como agricultores y ganaderos, para estar en el medio rural y para cuidar un medio ambiente sostenible. Eso es lo que somos los agricultores y ganaderos y eso es lo que queremos ser. Feliz Día de San Isidro para todos.
Pues un día después nosotros hemos querido compartir con todos ustedes y sobre todo con el sector del que venimos hablando desde hace ya 5 temporadas, pues para hacerles este pequeño homenaje. Ya les digo, San Isidro y San Honorato, patronos de agricultores y panaderos, que se merecen este reconocimiento y, bueno, pues no solamente por los santos, sino porque ellos se preocupan por el medio ambiente, nos lo decían desde Castilla y León, y esta preocupación se ha traducido en un incremento muy importante del volumen de envases de fertilizantes y fitosanitarios que el sector recupera para su valorización y para su reciclado. Mañana se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Reciclaje y hemos querido, bueno, pues reconocer también este esfuerzo que está haciendo el sector primario, y para hacerlo nos acompaña esta mañana Rocío Pastor, que es la directora general de SIGFITO. Rocío, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que significa el hecho de que, bueno, pues coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje y a pesar de todas estas condiciones, en estos últimos meses y sobre todo el año pasado, se haya seguido incrementando el volumen de envases de fitosanitarios y fertilizantes que se han recuperado desde el sector agrícola?
A ver, yo creo que estos datos dicen mucho del sector agrario y de los agricultores. Dicen mucho porque hablan de su responsabilidad y de su compromiso con el medio ambiente, que cada día es mayor. Empezamos hace unos años y no se recogía tanto, y cada día hay más agricultores que nos traen más envases, y eso dice mucho de ellos.
De esa cantidad de envases que se recogen, estamos hablando de en torno, bueno, pues que son 154.000 los agricultores que depositan sus envases, estamos hablando de muchísimos kilos en toda España. ¿Qué es lo que se hace con estos envases y por qué es tan importante reciclarlos, Rocío?
Bueno, es fundamental porque por cada envase que nosotros recogemos y reciclamos, estamos ahorrando emisiones de CO2, estamos evitando consumo de petróleo, de materias primas, estamos evitando, en fin, que se dañe al medio ambiente. Y por eso cada año nosotros estamos recogiendo más. Hemos alcanzado este año la cifra del 60% de lo puesto en el mercado, que es una cifra nada desdeñable. Y de ese 60% que recogemos es que valorizamos el 100%. Prácticamente el 97% se recicla y el resto se valoriza energéticamente. Es una manera también de evitar, porque también hay que pensar qué ocurriría si no lo recogiéramos y se fuera y contaminara los campos, pues sería un daño muy grande para el medio ambiente. Por tanto, cada año que mejoramos es una mejora tanto para la agricultura como para el medio ambiente.
Es un sistema de recogida de unos envases muy especiales. No hablamos de envases de plástico en general, sino de envases que han contenido fertilizantes y fitosanitarios que muchas veces tienen sustancias que pueden ser altamente contaminantes y por eso tienen un sistema de reciclaje muy especial, Rocío.
Sí, bueno, hablamos fundamentalmente, son casi todo plástico. Hay algo de metal, hay algo de papel, pero mayoritariamente es plástico lo que recogemos. Y efectivamente contiene pues tanto fitosanitarios como fertilizantes que, o bioestimulantes que en algunas ocasiones pues contienen sustancias peligrosas. Pero en todo caso, las contenga o no las contenga, el daño mayor es el del plástico no recogido y no reciclado, con independencia de las materias primas que haya contenido.
Está claro. ¿Qué objetivos habéis planteado? Yo me imagino que, bueno, pues a pesar de la pandemia, el trabajo en el campo no ha parado en ningún momento. Vosotros también sois una actividad esencial, todo lo que es la gestión de los residuos, con lo cual no se modifican los objetivos. ¿Pensáis que se van a cumplir y qué umbral tenéis fijado para este 2020?
A ver, nosotros tenemos un umbral más que para 2020, para 2024, finales de 2024, que tendríamos que alcanzar el 65% y vamos por muy buen camino, porque vamos por encima de las previsiones que teníamos inicialmente.
Estamos ya en un 60.
En cualquier caso, y ya relacionado con el coronavirus, sí que es verdad que los primeros días creo que fue un poco de confusión porque nadie sabía muy bien qué es lo que había que hacer. Como tú dices, somos actividad esencial, lógicamente, tanto por la parte de agricultura como por la parte de residuos. Pero los primeros días pues daba un poco de... No se recibían tantos envases y pasamos, yo te diría que casi 4 semanas con unas recogidas bastante más bajas de lo normal. Pero todo hay que decir que después de la Semana Santa y además teniendo en cuenta todo lo que ha llovido y que los agricultores pudieron entrar en los campos y tratarlos, estamos aumentando el nivel de recogida muy por encima de lo que estábamos el año pasado. Con lo cual, entendemos que este año volveremos a superar en varios puntos lo de este año.
Siempre que los agricultores entregan estos envases a Sigfito, vosotros les pasáis una especie de certificado, ¿verdad? Un albarán para que ellos puedan justificar el cumplimiento de la normativa. ¿Qué importancia tiene que los agricultores, se habitúen no solamente a hacer la entrega, sino a tener los justificantes de entrega a la hora de solicitar después sus ayudas?
Pues mira, tocas un punto que es importante, porque si bien estamos en un nivel muy satisfactorio en cuanto a porcentaje de recogida y reciclado, el 60% que hablábamos, en cuanto a agricultores que nos traen sus envases y que piden el albarán, estamos en niveles bajos. Eso no significa que solamente sean 150.000 o 160.000 agricultores los que nos traen los envases. Lo que significa es que hay algunos que nos los traen, pero luego no piden el justificante. Y es muy importante que lo pidan, porque los agricultores son empresarios. Y como empresarios están obligados, esto es un residuo industrial, están obligados a tener un justificante de que han gestionado correctamente sus envases. Nosotros por eso les insistimos tanto en que cada vez que nos traigan un envase, que pidan su justificante, porque en un momento dado se les puede exigir por parte de la administración ese control y yo creo que con el tiempo llegaremos a llegar a una trazabilidad mayor y serán todos los agricultores los que nos traigan sus envases y los que nos pidan el albarán.
Rocío, si nos comparamos con el resto de los países del entorno, ¿en qué niveles nos encontramos en el reciclaje de este tipo de envases?
Pues, a ver, mira, yo te diría que con respecto a los países más cercanos, Portugal y Francia son con los que siempre nos comparamos, en cuanto a nivel de recogida de envases, estamos en unos niveles muy parecidos y muy similares. Sin embargo, y te hablo de los envases que nosotros recogemos, los de fitosanitarios y los de fertilizantes, hay toda una cantidad de otros envases, de otros productos que utilizan los agricultores que están en niveles muy bajos, porque ellos son los agricultores los que gestionan los envases por sí mismos. Y en cuanto a otros residuos que no son envases, es donde realmente tenemos una labor por delante muy, muy, muy importante, porque en este momento, tal y como está la normativa, cada agricultor tiene que encargarse individualmente de llamar a un gestor y gestionar sus residuos, y eso la verdad es que es muy difícil. Y yo creo que nos falta esa labor por tratar de llegar a una recogida organizada de todos los residuos agrarios para darles una solución.
Bueno, pues a ver si ahora con este renacimiento verde que queremos, pues damos un último empujón y acabamos incorporando esos hábitos también a los protocolos y el manejo de las explotaciones. Rocío, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y que disfruten mañana la celebración del Día Mundial del Reciclaje.
Muy bien, así lo haremos. Muchas gracias.
Nosotros vamos a repasar ahora otras noticias que también han sido actualidad durante la semana.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El Ministerio de Agricultura ha recopilado los datos del volumen de compra de los hogares españoles durante el pasado mes de marzo y en cuarentena y muestran una mayor presencia de productos como las carnes, las hortalizas, las legumbres, el arroz o los lácteos, la cesta de la compra de los españoles, con un incremento general del 15,4%. El consumo de carnes ha crecido casi un 16,3% con un total de 214 millones de kilos comprados en marzo de este año. Destaca sobre todo las preferencias de compra la carne de vacuno, el pollo y el cerdo. También han subido los consumos de hortalizas frescas y patatas. La demanda ha sido casi un 18,6% mayor a la del año anterior, con un aumento superior al 20% en algunos productos como las cebollas, la lechuga escarola, las endivias o los pimientos. La compra de legumbres también subió en marzo. Frente a los 14 millones de kilos vendidos el año pasado, este año se han vendido 23 millones de kilos. Y la venta de arroz también prácticamente se ha duplicado este año. Se constata igualmente una subida del 15,1% en el consumo de leche líquida y derivados lácteos. La producción mundial de vino, excluidos los zumos y los mostos, en 2019 se estima en 260 millones de hectolitros, lo que representa una notable disminución de 35 millones de hectolitros, un 11,5% menos respecto al volumen excepcionalmente alto registrado en 2018. En líneas generales, tras dos años consecutivos, que pueden definirse como sumamente volátiles, en 2019 la producción de vino ha vuelto a sus niveles medios, según ha informado esta semana la Organización Mundial del Vino. En cuanto al consumo, en 2019 se estimó en unos 244 millones de hectolitros, registrando un aumento del 0,1% respecto al año anterior. Sin embargo, debido al margen de error en el seguimiento del consumo mundial de vino, esta cifra debe ser considerada con cierta precaución. Estados Unidos confirma su primer puesto mundial entre los países consumidores de vino, también el año pasado alcanzando un pico récord de 33 millones de hectolitros. Las primeras estimaciones de producción de vino en el hemisferio sur indican unos volúmenes bajos para 2020 en la mayoría de los países, con excepción de Sudáfrica y Uruguay. Sudáfrica parece seguir una tendencia de recuperación desde la sequía y prevé un incremento del 5% de su producción respecto al año anterior, alcanzando los 10,2 millones de hectolitros. El pasado fin de semana se caracterizó por una intensa actividad tormentosa con cuantiosas precipitaciones. Muchas de ellas estuvieron acompañadas de pedrisco que han afectado a varios cultivos muy repartidos entre diferentes zonas de la península. En total se prevé recibir declaraciones de siniestros correspondientes a cerca de 38.000 hectáreas. Una vez más, la gran dispersión con la que se han presentado estos fenómenos ha sido la nota destacada y parece que lo va a seguir siendo al menos en esta última semana. Se han registrado también tormentas en Castilla-La Mancha, en varias provincias de Castilla y León y Aragón, sobre todo en algunos municipios de la comarca de Borja y de la provincia de Teruel. También han caído intensas precipitaciones en varias zonas de la Rioja Alta, la más importante en la localidad de Haro, Álava, Navarra y Comunidad Valenciana, aunque aún es pronto para hacer valoraciones. Entre los cultivos que pueden haberse visto más afectados se encuentran sobre todo los cereales, la uva de vino, los cítricos y el almendro. También se pueden haber registrado daños en frutales, en caqui y en algunas hortalizas. La Agencia de Información y Control Agroalimentarios, la AICA, sobre el mercado del aceite de oliva ha emitido un informe correspondiente a marzo que constata que en este mes se vendieron en España unas 57.100 toneladas de aceite de oliva, casi 7.000 más que las que se vendieron en el mismo mes de hace un año. De hecho, este es el mejor mes de marzo del último quinquenio. Recordemos que la hostelería entró en hibernación en el mes de marzo, con lo que el peso de las ventas se concentró en el consumo doméstico. Por eso no sorprenden las cifras del análisis de consumo en el hogar que ha ofrecido el Ministerio de Agricultura. En la semana del 9 al 15 de marzo, cuando estalló la alarma sanitaria y se impuso un poquito antes el estado de alarma, las ventas de aceite de oliva se dispararon un 133% respecto a las mismas fechas del año 2019. Unos incrementos que tan solo superaron otros productos percibidos como básicos por la situación de alarma, como fueron el arroz, las harinas o las pastas. Esto demuestra que los españoles siguen percibiendo los aceites de oliva como un alimento indispensable en el hogar. A partir de aquí, las ventas han mantenido un comportamiento menos explosivo, pero claramente positivo. Con 5 semanas de crecimiento en las ventas, en algunas semanas se ha registrado un incremento superior al 29% respecto al mismo periodo de 2019. El Fondo Español de Garantía Agraria ha hecho balance de la primera semana de activación de las ayudas al almacenamiento privado aprobado por la Comisión Europea para tratar de aliviar la situación de crisis que viven determinados sectores agrarios como consecuencia de la pandemia por coronavirus. En este primer periodo, que va del 7 al 11 de mayo, España ha pedido ayudas a sectores como la carne de ovino, caprino y vacuno, también para el queso y algunos lácteos, por cuantía que superan los 266.000 euros.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Pues a pesar del confinamiento, parece que en Bruselas la actividad continúa. Se escucha muchísimo fondo de crisis, mucha ayuda para el empleo, mucha ayuda para levantar la economía europea, incluso algún run-run de recortes en el presupuesto de la política agrícola común que se quedan en un 4%. No sé si es un dato para celebrar o no, pero enseguida nos va a abrir los ojos nuestro analista internacional, Javier Santa Cruz. Muy buenos días.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Pues nada, aquí confinados, y me parece que nos queda para rato.
Nos queda un poquito más porque probablemente la provincia de Toledo tiene todavía bastantes dificultades para poder seguir adelante por número tanto de contagios como especialmente de muertos por el virus.
Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, mientras el mundo sigue viviendo y sigue girando y en Bruselas no paran ni un momento de un despacho a otro de hacer cosas. ¿Cómo se percibe el ambiente por allí?
Sí, porque esta semana teníamos una discusión bastante interesante, porque para el día 20 tiene que estar publicado el documento de la propuesta definitiva, bueno, propuesta para discutir en el ámbito legislativo de la estrategia del campo a la mesa, la Farm to Fork Strategy. Y entonces, en ese sentido, lo que hemos visto es, por un lado, ciertas cuestiones que han cambiado de esa discusión con respecto a los meses anteriores. Recordemos que este es uno de los documentos esenciales dentro de la lógica europea de los últimos meses de englobar o de dar a los temas agrícolas una vertiente de sostenibilidad, de cambio climático, objetivos medioambientales, etcétera. Entonces, en este caso, para que los oyentes tengan un poco en mente cuáles son los elementos que componen esta estrategia, ahí tenemos muy especialmente el funcionamiento de la cadena alimentaria, el cual pues ya tuvimos varias modificaciones en el caso de las normativas nacionales, como fue la española, pues justo antes del virus. Hay elementos muy importantes en cuanto al nivel de fertilizantes, de pesticidas, de la composición química y de los tratamientos que se pueden hacer a los productos. También, por supuesto, de las vías de cómo llegan al consumidor cada uno de los alimentos. Y en ese sentido, pues cosas que antes parecían que estaban ya dadas por sentadas, ahora son dudosas, ¿no? Porque hemos visto hasta qué punto uno de los elementos más importantes de la crisis sanitaria ha sido precisamente la soberanía o la seguridad alimentaria. Con lo cual, en ese sentido, pues veremos cómo se conforma el documento definitivo y por supuesto, pues siendo realistas de las capacidades que tiene Europa para seguir fortaleciendo la cadena y, lógicamente, pues para el beneficio de todos, especialmente de los productores primarios.
Javier, está habiendo muchas tensiones en el comercio internacional. Hemos visto esta semana cómo el director de la Organización Mundial de Comercio ha anunciado que deja el cargo y además alude precisamente a las tensiones comerciales que hay entre Estados Unidos y China. ¿Crees que estamos en un recrudecimiento de esa guerra? Tú siempre nos has dicho que terminaría resolviéndose, pero parece que la tensión, bueno, va en una escalada y el coronavirus pues ha inflamado bastante, ¿no?, este conflicto.
Bueno, no estamos viviendo nada distinto de lo que hemos vivido en los últimos 3 años. De hecho, los cruces de declaraciones entre Estados Unidos y China y las medidas incluso que se puedan tomar desde un lado o desde el otro, ya estamos más que acostumbrados a ellas, por tanto, ni nos deberían sorprender ni tampoco deberíamos entrar en pánico cada vez que hay una declaración del presidente Trump o de algún oficial del gobierno chino. O sea, ante todo hay que tener calma y analizar correctamente los acontecimientos, que eso es lo que, por ejemplo, para la mayor parte de los analistas, tanto del sector agroalimentario como también del resto de los sectores, se lleva una sorpresa cuando en diciembre se firma el primer tramo del pacto, ¿no?, o la primera parte del pacto entre China y Estados Unidos, que como bien sabes y también lo saben nuestros oyentes, aquí en este programa lo adelantamos desde hacía bastantes más meses, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es nada distinto, lo seguiremos viendo muy probablemente en los próximos meses. El nivel de aranceles ha bajado de una manera muy considerable en las dos partes, todavía lógicamente están por encima del nivel que había en el año 2018, pero todo poco a poco y a su paso. De hecho, China está diversificando sus fuentes sus fuentes de, por ejemplo, de importaciones de productos agrícolas, y en ese sentido, pues Estados Unidos, que tiene que ahora dar prioridad a que la cadena funcione, a que los alimentos se puedan distribuir correctamente dentro de su territorio, pues lógicamente todas estas cosas forman parte de la negociación. Entonces, en esa negociación, de las cosas que ya van que van fuera, ¿no?, de nuestro sector, como es el caso de la propiedad intelectual, el comercio de servicios, etcétera, etcétera, todas esas cosas terminarán pues arreglándose, no del todo en un corto plazo, pero sí que lo iremos viendo, igual que se desarrolló en diciembre el primer tramo del pacto, lo veremos en los siguientes meses.
Bueno, pues habrá que seguir esperando. Javier, muchísimo ánimo para lo que nos queda por delante.
Yo te quería contar una cosita, no sé si tenemos...
Claro, dale.
Si tenemos 2 minutos. La semana pasada hacíamos hincapié en la reapertura de una parte importante de la industria agroalimentaria americana, y concretamente hablábamos del caso de una de las mayores cárnicas del mundo, que es JBS. Bueno, pues esta semana ha presentado resultados, unos resultados pues bastante negativos. Ha perdido en el primer trimestre del año 1.000 millones de dólares, básicamente la mayor parte de ellos por efecto divisa, ya que el dólar pues es la moneda que ha seguido ganando, ¿no?, en los últimos 2 meses, y es el valor refugio por parte de todos los inversores. Y JBS, aparte de los problemas que comentábamos la semana pasada de problemas a la hora de reabrir sus industrias, también está viviendo una importante volatilidad en los precios. Por tanto, eso es la perspectiva que desde la compañía supimos el miércoles en la presentación de resultados. Y una última cuestión muy rápida es que precisamente el origen de JBS, que está en Brasil, las exportaciones de porcino a China se espera que se incrementen un 33% con respecto al año 2019. Concretamente, uno de los mayores productores de porcino, que es ABPA, está estimando una exportación total entre los 900.000 y el 1.000.000 de toneladas para este 2020, con lo cual ya vemos algunos de los sectores están rápidamente recuperándose, y sobre todo de las economías que pasaron antes por el virus y que atajaron más eficazmente el virus, pues son las que ahora pueden estar tirando tanto del comercio mundial como también de las exportaciones agroalimentarias.
Bueno, pues a ver si nos queda algo en casa. Javier, muchísimas gracias.
Un placer. Buen fin de semana.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
Este fin de semana las precipitaciones continuarán afectando al este peninsular y puntos de Andalucía, mientras que las temperaturas inician un ascenso que se prolongará por lo menos hasta el próximo miércoles. En la jornada del viernes 15 de mayo, las lluvias más intensas tendrán lugar en el entorno de los Pirineos, en Sistema Ibérico y Cordillera Cantábrica, así como en el interior de la Comunidad Valenciana, puntos de Castilla-La Mancha y de Andalucía. Estas precipitaciones localmente pueden ser intensas. También se producirán de manera más débil en otras zonas de la península y Baleares, aunque serán poco probables en el noroeste peninsular. El sábado continuarán los chubascos fuertes en los Pirineos y en las comunidades bañadas por el Mediterráneo, mientras que en el resto serán menos probables, aunque no los podemos descartar, sobre todo por la tarde, salvo en Galicia y oeste de Castilla y León, donde es muy poco probable que se produzcan. El domingo será una jornada que amanecerá con cielos despejados o poco nubosos, aunque a mediodía comenzarán a crecer nubes de evolución, y en las regiones más orientales, es decir, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, también en Andalucía Oriental, pues se producirán chubascos que en general serán débiles, aunque localmente algunos de ellos podrían ser intensos. Tampoco los podemos descartar en el archipiélago balear. En Canarias, durante este fin de semana y también durante los primeros días de la próxima semana, predominará el régimen de alisios con lluvias en el norte de las islas más montañosas y temperaturas que no cambiarán demasiado. En el resto de España, el ambiente será todavía fresco para la época durante la jornada del viernes. Este día solo se llegará a 20 grados cerca de las costas y en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir, aunque ya el domingo ese valor de 20 grados se superará en las zonas que acabamos de mencionar y en el centro y oeste de la península. La próxima semana comenzará pues con cielos despejados, el lunes, martes y miércoles brillará el sol, aunque por la tarde se pueden formar algunas nubes de evolución diurna, de las que podrían caer chubascos, en general débiles, pero lo más destacado seguirá siendo la subida de las temperaturas, que ya tendrá lugar en toda España y que, bueno, pues se podrían alcanzar los 25 grados en muchas regiones, incluso los 30 en puntos de la meseta sur, Valle del Ebro y Andalucía. Las temperaturas en general a mediados de la próxima semana serán unos 10 grados más altas que las que se va a tener este viernes o sábado. A partir del jueves podrían llegar algunos sistemas frontales al noroeste peninsular que harían bajar por allí las temperaturas y dejar algunas precipitaciones, aunque en el resto de España parece que predominará el tiempo estable y unas temperaturas que continuarán altas para la época del año.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara y disfrutar de sus beneficios. Es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan, puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
Dicen que la crisis del coronavirus lo va a cambiar todo, nuestra forma de pensar, de trabajar, incluso de relacionarnos con otras personas. Lo que estamos seguros que no va a cambiar son nuestras ganas por alimentarnos bien, con productos saludables, de cercanía y altamente nutritivos. Durante estas semanas hemos podido comprobar cómo los españoles han escogido el huevo como una parte de su alimentación. El consumo se ha incrementado alrededor de un 40% en los hogares. Y este incremento del consumo es lo que ha motivado que desde el sector, bueno, pues hayan querido agradecer a la sociedad española esta apuesta por un producto nutritivo que es indiscutible en la cocina y que llega fresco desde nuestros pueblos donde contribuye a la economía de esta España rural. Nos acompaña esta mañana la directora de ASEPRU, María del Mar Fernández Poza. Muy buenos días, María del Mar.
Hola, muy buenos días.
Bueno, sois de los pocos sectores, junto con la carne de porcino, que ha incrementado el consumo de huevo en los hogares de esta manera tan, tan, tan elevada?
Pues sí, lo cierto es que estamos bastante satisfechos porque es verdad que todos nos temíamos que con el cambio que supone quedarse en casa, pues lógicamente el consumo alimentario pues podía resentirse en buena medida. Y lo cierto es que en el caso del huevo es verdad que hay una parte relevante que se consume en restauración, que se consume en hostelería, pero casi prácticamente se ha sustituido ese porcentaje por lo que las personas hemos consumido más en hogares. Hemos estado pues en estas 8 primeras semanas casi un 44% por encima del consumo de huevos en hogares de lo que hicimos el año pasado en las mismas fechas. O sea que la verdad que ha sido toda una sorpresa agradable, porque al fin y al cabo, pues bueno, demuestra que los españoles tienen confianza en el huevo, que les resulta un alimento familiar con el que uno se siente muy cómodo en casa y que además seguro que les ha ayudado a más de uno a recuperar sus dotes culinarias y a hacer algún pinito en la repostería o a ayudar a los niños a empezar a cocinar. Así que,
hombre, claro, estaba pensando yo en consumo de huevos, claro, yo pensaba en el alimento del huevo, bueno, pues huevo frito o huevo cocido, pero es que es verdad que la repostería en casa ha sido un entretenimiento durante estas 8 semanas increíble y lógicamente ahí el huevo pues es un ingrediente muy importante. Mar, el sector del huevo en España tiene unas cifras bueno pues espectaculares, somos unos grandes productores europeos y sobre todo España tiene una producción con una pata muy importante apoyada en la internacionalización, en la exportación. ¿Cómo se ha comportado en ese sentido las ventas fuera de España?
Bueno, lo cierto es que en estas últimas semanas todavía no se conocen los datos oficiales de ventas al exterior. El sector en España estaba tan ocupado vendiendo aquí que no sé si hemos tenido un incremento importante en las exportaciones. Sabemos que ha habido demanda porque sabemos que hay países en los que la cadena de suministro ha fallado, afortunadamente en España no, pero es verdad que no en todos los sitios se estaba disponiendo de los huevos que se necesitaban. Y un ejemplo clarísimo ha sido Israel, por ejemplo, que ha tenido incluso que importar huevos por avión comercial, algo que bueno, pues si estamos pensando en huevos de consumo, pues casi no se concibe, ¿no? En España hemos tenido bastante demanda, de países, por ejemplo, como Israel. Sabemos que en alguna medida se ha podido atender, pero es verdad que también teníamos bastante tensión en nuestro mercado por darle respuesta a este incremento del consumo en hogares. Y bueno, pues hemos intentado eso, estar en todas partes con lo que nosotros sabemos hacer, que es el huevo lo más fresco posible y en las mejores condiciones. Así que creo que hemos intentado atender a todos nuestros clientes y bueno, hasta ahora prácticamente yo creo que lo hemos logrado.
A ver, tanto desde el interprofesional como desde la Asociación de Productores, más lleváis muchos años trabajando para concienciar y, bueno, pues para educarnos a los consumidores en los beneficios y en el papel que juega el huevo dentro de una alimentación saludable y, sobre todo, dentro de esa pirámide alimenticia. Está claro que a la vista de estas cifras, pues el consumidor confía en el aporte nutricional del huevo, pero quizás sea un buen momento para recordarnos lo que es lo que nos aporta el huevo y por qué es tan tan importante desde el punto de vista nutricional.
Pues lo curioso es que es un alimento que le podemos denominar el alimento más completo que tenemos en la nevera y lo cierto es que eso es porque tenemos un alimento con una proteína de excelente calidad que tiene los aminoácidos esenciales en la proporción en la que nuestro cuerpo lo necesita. Además, tenemos unos lípidos, una grasa en el huevo que fundamentalmente es una grasa insaturada y que tiene también muchos ácidos grasos esenciales y que no tiene ningún riesgo cardiovascular si se consume dentro de una dieta equilibrada y si estamos sanos y no tenemos ninguna restricción. Y además tiene un montón de vitaminas y minerales de relevancia. Ahora mismo en estos días se ha puesto muy, digamos, en boga el tema del consumo de la vitamina D, el hecho de que nos falte la luz solar. El huevo es uno de los pocos alimentos que aporta vitamina D en una cantidad importante y el primer alimento fuente de vitamina D en la dieta. Y lo cierto es que a falta de salud, que muchas veces no hemos podido disfrutar porque estábamos en casa, el consumo de huevo ayuda a esa vitamina D, que además tiene un efecto en una mejora de nuestro estado inmunitario, o sea, defensa contra las infecciones. Por lo cual, bueno, pues yo creo que tenemos razones muy interesantes para consumir huevo y especialmente en el contexto en el que estamos de confinamiento y de riesgo de infección por COVID.
Pues como hay muchísimas provincias que todavía nos quedamos, Madrid y Toledo, que son las que a mí me tocan, pero bueno, en Barcelona también están intentando ver de qué manera, bueno, en cualquier caso, nos tenemos que quedar más en casa, los que podamos tendremos que teletrabajar, los críos van a tener que seguir haciendo sus ingestas principales dentro del hogar. Bueno, pues no está de más recordar todos estos aportes nutricionales y desde luego enhorabuena, porque mantener la confianza de toda la sociedad en un producto como el huevo, en una prueba tan importante como está siendo esta pandemia, pues es digno de felicitaros por todo el trabajo de los años anteriores, lógicamente.
Pues la verdad que sí, sobre todo felicitar a nuestros operadores, las empresas, las granjas, los centros de embalaje. Han hecho un esfuerzo tremendo en estos días y todos los trabajadores se han comprometido con atender a los clientes, con atender esa demanda. Y lo cierto es que las gracias es tanto para los consumidores por querer huevos en su casa, como también para los trabajadores del sector, que lo han conseguido con un esfuerzo importante. Pero bueno, ahí está, es una realidad de la que tenemos que estar muy satisfechos.
Pues dicho queda. Muchísimas gracias, María del Mar, y hacemos nuestro agradecimiento extensible a todo el sector de productor de huevos que representas. Nosotros vamos a ver cómo otros sectores también han ido modificando nuestros hábitos de consumo y sobre todo qué es lo que vamos a comprar al supermercado para tomar en casa. Lo hacemos en este bloque de noticias.
Las noticias del sector.
Grandes bodegas españolas, entre las que figura Vega Sicilia, Bodegas Muga, González Vías, Marqués de Riscal, Pazo de Señorans o Bodegas Mauro, entre otros, se han unido bajo el lema Cerca del Vino, para apoyar y reivindicar el sector vitivinícola fuertemente afectado por la crisis del coronavirus y el cierre de la hostelería. En concreto, son 16 bodegas nacionales que se han aliado por primera vez desde el inicio de la pandemia en nombre de las más de 4.000 bodegas que dan trabajo en España en esta iniciativa promovida por la revista Sobremesa. Los bodegueros españoles lanzan un mensaje de esperanza en un vídeo dirigido a todo el sector en el que reclaman a clientes e instituciones públicas un acercamiento a la industria en tiempos de incertidumbre y el apoyo necesario para facilitar la vuelta a la actividad habitual. Una gran noticia, la Organización de Consumidores y Usuarios no ha detectado rastros de coronavirus en los envases de alimentos y productos de droguería adquiridos durante la última semana de abril, que han testado en más de 8 cadenas: Alcampo, Carrefour, Condis, Eroskin, Mercadona y Supercore de Madrid, Barcelona, Vitoria y La Coruña. Concretamente, la Organización de Consumidores ha analizado la presencia de coronavirus sobre la superficie de 66 alimentos y productos de droguería de gran consumo: harinas, tabletas de chocolate, bolsas de patatas fritas, barras de pan, latas de cerveza, manzanas a granel, papel higiénico, yogures, ensaladas envasadas, tortillas precocinadas, barquetas de carne y salmón ahumado. Los resultados obtenidos mediante las pruebas genéticas PCR a partir de muestras recogidas de la superficie de productos seleccionados revelan la ausencia total de restos del coronavirus. La cosecha de fruta de hueso de 2020 se prevé inferior a la del año anterior debido a factores climáticos en todos los productos y en casi todas las regiones, tanto nacionales como europeas. Esta reducción afecta especialmente a melocotón y nectarina, un 8% menos entre 2017 y 2019 respecto a la superficie media de los dos cultivos a nivel nacional, y a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que baja la superficie media de fruta de hueso casi un 26%. La comercialización ha comenzado con mejores cotizaciones que el año pasado y con una disponibilidad de producto al consumidor más temprano que la campaña anterior. Ello contribuye a un ritmo de salidas de centrales fluido, favorecido por una demanda alta de fruta en los hogares como consecuencia de las medidas de confinamiento derivadas de esta crisis sanitaria que estamos padeciendo. Cerveceros de España ha trasladado al gobierno la caída en el consumo de cerveza durante esta pandemia, así como el desplome de las ventas en un 40% desde que se inició el confinamiento por el cierre de la hostelería, que no ha compensado el incremento experimentado en el canal de alimentación. En el caso de las cervezas de menor tamaño, al tener una capacidad más dependiente de la hostelería, la caída se sitúa en torno al 75%, según apuntan fuentes del sector. Por otro lado, la industria cervecera ha apoyado totalmente las medidas propuestas por la mesa de trabajo compuesta por la Federación de Industrias de Alimentos y Bebidas y Hostelería de España, de la que forma parte Cerveceros de España, y la propuesta de una desescalada específica que permita la apertura gradual de establecimientos de restauración, cumpliendo eso sí con estándares de salud y seguridad, como por ejemplo el mantenimiento de la distancia y no el aforo, entre otros.
Las noticias del sector.
Ya conocen ustedes esta sintonía. Llega el momento de abrir el cofre de los sabores y lo va a hacer María Mesmailpour como cada sábado. Muy buenos días, María.
Muy buenos días, María. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué nos traes hoy en ese cofre maravilloso? ¿Con qué nos sorprendes?
Mira, María, no se puede estar. A 16 de mayo, después de haber celebrado San Isidro, eso sí, en casa, y no hablar de esa fruta tan representativa de la ciudad de Madrid. Dime tú.
Hombre,
cuál es.
El madroño, ahí sí que no me pillas.
El madroño, efectivamente. Ese desconocido fruto asociado a la ciudad de Madrid junto al osito, que dicen que fue muy apreciado en su momento, pero muy olvidado en nuestros días.
Hombre, la verdad es que ya en Madrid pocos madroños quedarán. Sí que se ven algunos, pero muchos ni siquiera los identificamos. Yo sí conozco el fruto, que es redondito, rugoso, de un color anaranjado, rojizo, pero te digo, la verdad, no lo he probado nunca.
Yo tampoco. ¿Para qué mentirte? Yo tampoco lo he probado, pero ya estoy convencidísima que este año lo voy a probar y voy a hacer una mermelada.
Pues cuéntanos, ¿qué es el madroño exactamente, Mariam?
¿El madroño qué es? Para aquellos que no lo conozcan, pues es el fruto de un arbusto denominado Arbutus unedo, originario de los litorales de la Europa meridional. Vale, eso suena muy científico, pero ¿cómo son en realidad los frutos? Son unas bayas redonditas, como tú bien decías, globosas, de color rojo, eso sí, cuando están maduras. Y bueno, pues tienen una superficie muy característica, por una especie de granitos que le dan como un aspecto rugoso.
¿Se puede comer? Es decir, ¿el madroño es como una fruta? ¿Se pela? ¿Se come entero?
Se puede comer, aunque no lo recomiendo crudo, porque puede tener un sabor un poco desagradable. Cuando está maduro, ya es cuando diríamos que está un poquito más insípido y se puede dar pues muchos usos culinarios a ello, pero es mejor no consumirlo crudo porque tiene un sabor, tirando a ácido, entonces es mejor no probarlo.
Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos consumir? Porque a mí me consta, vamos, yo he llegado a ver licor de madroño.
Bueno, se puede usar en muchísimas cosas, además del madroño se aprovecha todo, entre las muchas aplicaciones de este fruto, de este arbusto, cabe destacar también las hojas se pueden utilizar porque la corteza también contiene taninos, por lo que se han utilizado para curtir pieles, y en medicina popular pues también se ha usado como astringente. ¿Qué sabor tienen? Como te comentaba, la pulpa que lleva dentro, que es amarillenta, tiene como muchas semillas. Y puede molestar un poquito, pues como las frambuesas, como las fresas, toda esta familia de frutos rojos. Es curioso porque abunda demasiado en España, pero bueno, se consume bastante poco. Se puede hacer vinagres con el madroño, se pueden hacer diversas bebidas alcohólicas, entre otras, de entre ellas, pues no sé si te suena el aguardiente de madroño.
Sí, el licor que te decía yo de madroño.
Ese mismo. Y bueno, pues tiene usos también culinarios, como te decía. Es inimaginable, porque desde mermeladas, licores, salsas para carnes, o sea que tiene un montón de usos culinarios, pero es que también tiene muchísimas propiedades. No sé si quieres que te comente algunos.
Cuéntanoslas y luego entramos a ver con qué podemos acompañar esas salsas, a qué le acompañan mejor.
Vale, fenomenal. Pues mira, en realidad el madroño es muy saludable, o sea que se recomienda su uso. Tiene una buena cantidad de vitamina C, vitamina E y diversos minerales, pues como el zinc, el hierro, el magnesio, calcio y potasio. Tampoco es muy calórico, pero también hay que tener un poco de cuidado porque por cada 100 gramos que consumamos pues tiene 101 calorías. Y bueno, pues su fruto y sus hojas podrían utilizarse en el tratamiento y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Es también antioxidante, nos sirve para la lucha contra la diarrea, protege el corazón, es antiséptico renal y bueno, entre las muchas aplicaciones, como decíamos, gastronómicas que tiene, pues también se usa en medicina y es muy muy saludable, como te decía.
Bueno, pues habrá que habituarse al consumo, ya digo, si no se puede consumir directamente, como tú decías, por ese sabor amargo, que no es muy propio de otros frutos rojos, perdón, ácido, que también es propio de otros frutos rojos, bueno, pues en alguna de estas variables que me dice, se me queda en el tintero por el sabor que tiene el madroño, si lo utilizamos en una salsa, ¿a qué tipo de comidas nos acompaña mejor?
Bueno, pues la salsa pues tendría un sabor muy parecido a la mostaza. Pues los usos que le damos a la mostaza, pues acompañarlo con pollo, con pavo, con carne de conejo, pues también iría muy bien, a mi modo de ver, que luego para gustos
los colores, como siempre.
Claro, pero estaría muy bien acompañarlo pues con algún tipo de carne, sobre todo pollo y pavo.
Pues nada, ahí queda el madroño. No podíamos hablar de Madrid, de hecho el símbolo de la villa de Madrid, no de la comunidad, sino de la ciudad de Madrid propiamente dicho, que es de donde era oriundo el labrador Isidro, que después fue santo, tiene como símbolo un oso comiendo madroño, y dicen que es que en su momento había muchos osos en esta zona, en el centro de la península, y se alimentaban en primavera pues de este fruto tan estupendo de los madroños. María, mucho ánimo con el confinamiento. Vosotros en Madrid os quedáis. Aquí en Toledo no es que podamos movernos mucho, pero bueno.
Sí, estamos, se supone que todavía en la fase cero, así que un poco desesperados, pero bueno, seguimos en el confinamiento y hay que seguir.
Bueno, pues todo llegará. Muchísimo ánimo. Nosotros seguimos.
Igualmente. Venga, buen fin de semana.
Pues llegamos al final de nuestro programa, ya se lo decía yo al comienzo, hace casi una horita, y es que si ayer era San Isidro, aunque no hayamos podido salir a la pradera ni a disfrutar de muchos, de ese tapeo, de ese tardeo, de ese ambiente que se respira en Madrid, escuchando chotis de fondo con muchos madrileños y madrileñas vestidos con los trajes de chulapos y chulapas, bueno, pues sí que están abiertas todas las pastelerías y todos los centros de repostería donde se pueden disfrutar, bueno, pues los postres más característicos de estas fechas, que son esas rosquillas del santo, las listas y las tontas clásicas, a las que se han añadido la de Santa Clara, y este año pues una novedad que son las francesas. Y para hablarnos, de cómo son estas rosquillas y qué es lo que se espera en este San Isidro tan especial, nos acompaña el presidente de la Federación de Reposteros de Madrid, Juan Antonio Martín Molero. Muy buenos días.
Buenas tardes, María, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos una fiesta de San Isidro un poquito particular, con todos confinados en casa, pero me consta que la repostería está siendo uno de los entretenimientos durante esta cuarentena. ¿Cuál es la tradición de las rosquillas del santo?
Bueno, la tradición de la rosquilla del santo pues viene, creemos que como de hace aproximadamente un par de siglos, donde cuando se celebraban las verbenas de San Isidro, pues a alguien se le ocurrió, mientras se celebraba la verbena, vender rosquillas, ¿no? Entonces la llamó, que fue la tía Javiera. Esta lo que hizo fue hacer unas rosquillas que las llamó tontas y listas. A las listas las bañaba con un azúcar, digamos, con azúcar y limón, y bueno, pues eran un poco más refrescantes, y las tontas, que bueno, pues que eran sin baño. Después, como decías en tu presentación, se fueron añadiendo otros sabores, y bueno, pues ya incluso hasta bañadas de chocolate, ¿no?
Bueno, hay tradición en Madrid, que es una ciudad muy cosmopolita, donde a veces, bueno, pues cuesta ver las tradiciones, pero quizás San Isidro sea una de las que están más consolidadas.
Sí, yo creo que San Isidro es la tradición, sobre todo en Madrid capital. Bueno, sabemos que es de muchos sitios, lugares de España, ¿no? Pero si hablamos de Madrid capital, tiene mucha tradición, ¿no? Por todo ello es el patrón de Madrid y fiesta local. En el caso de las pastelerías, pues bueno, siempre estamos en ese recordar las fiestas, en ese tener un dulce para cada fiesta. Y bueno, la rosquilla de San Isidro, de luego, pues sí, son este año, como decías también, un San Isidro atípico, pero los clientes, el público en general, ha acudido a las pastelerías a comprar esas rosquillas, que yo supongo que para celebrar en casa, pues bueno, con los pocos que estén en cada una de las casas, pero mira, al final mantener esa tradición, que es de lo que se trata, de poderlo seguir, ¿no?
Hombre, ponerse una pieza de zarzuela, que a mí me parece maravillosa, ese agua azucarillo y aguardiente, por ejemplo, ¿no? Y poder disfrutar con unas rosquillas y un licorcito pues de madroño, ¿no? Que hablábamos hace un momento en el cofre de los sabores, pues es maravilloso. ¿Cómo son las rosquillas? ¿De qué están hechas?
Pues mira, las rosquillas están hechas, tienen cuatro ingredientes principales: aceite de girasol, huevo, harina y azúcar. Y luego algunas de ellas, pues las solemos poner algunos anises. Y luego ya lo que lleva por fuera la rosquilla suelen ser baños, como decíamos antes, un baño con azúcar y limón, un baño de chocolate, un baño de merengue, o incluso decoradas con almendra, como es el caso de las francesas. Por lo tanto, casi siempre van a ser esos cuatro ingredientes y luego lo que vamos a hacer va a ser ponerles, digamos, topping, ¿no? O algún tipo de diferenciación entre ellas.
Bueno, ¿qué esperáis este año? ¿Que el confinamiento retraiga mucho el consumo o que se comporte como otros años?
No, yo creo que incluso, fíjate, puede que incluso aumente las ventas. Sobre todo porque, claro, hay que tener en cuenta que todos los años, en estas épocas, siempre había un puente, que era el puente San Isidro, donde los madrileños salían. Y en una época como mayo, que ya que sale mucho la gente, pero este año al no haber salido, pues al final lo que hay es más público, más habitantes en la ciudad. Por lo tanto, pues ha habido mucha gente que ha salido a comprar esas rosquillas. Yo creo que va a ser incluso un año incluso mejor de venta de rosquillas.
Bueno, pues tenemos por delante todo el fin de semana, como digo, las pastelerías y los centros de repostería. Sobre todo los artesanos están abiertos, se puede comprar, no hace falta ir con cita previa porque son, bueno, pues tiendas de alimentos, ¿no?, que son bienes de primera necesidad y, bueno, pues siempre se puede aprovechar, ir a comprarlas y pasar una tarde diferente. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nosotros ya tenemos que despedirnos.
Muchas gracias, María, y feliz San Isidro para todos los madrileños.
Pues de eso se trata, de intentar hacer ese confinamiento lo más agradable posible. Mucho ánimo a todos los madrileños que se quedan en fase 1, madrileños no solamente de la capital, sino de toda la comunidad autónoma. Bueno, pues todo llegará y al final, pues de esta también terminaremos saliendo, que Madrid es un pueblo fuerte y, bueno, ha salido de peores, así que en ello estamos. Les dejamos ahora, eso sí, con Luis del Pino, para que siga repasando para todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad, ya no la agropecuaria, sino la más generalista. Nosotros volvemos el sábado que viene aquí, ya lo saben, a las 7 de la mañana, en el radio, todo el equipo de Enclave Rural. No nos fallen.
Con María Santos.